el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde les contamos la última hora del deporte en este jueves 2 de noviembre de 2023. La primera eliminatoria de la Copa del Rey de momento no deja ninguna sorpresa. Siguen adelante todos los equipos de primera división, entre ellos el Getafe y el Rayo Vallecano. En segunda también siguen adelante Leganés y Alcorcón. Y nos queda en el camino, o se nos queda en el camino, los dos equipos modestos de la Comunidad de Madrid, el Navalcarnero, que lo intentó ante los alfareros, y el Ursaria, que cayó 1-2 ante el Cayón Cántabro. Pasaron apuros equipos como el Girona, el Atleti de Bilbao o la Real Sociedad. Hoy todavía se juegan 8 partidos más, entre ellos los equipos de primera división tendrán que pasar a segunda ronda: Granada, Villarreal, Valencia y Alavés. Haremos repaso de todo lo que nos deja la Copa, que hay cosas e historias muy chulas, pero como siempre a esta hora ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para ello está aquí ya Enrique López. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues hoy, como no, comenzamos con el tiempo, con esa borrasca Ciarán, la más fuerte en lo que va del otoño. Estamos en alerta por viento, con rachas en la sierra que alcanzarán hasta los 100 kilómetros por hora. ¿Qué previsión queda para el resto del día, Rubén del Campo de Aemet?
En las próximas horas, este jueves, va a continuar dejando vientos muy fuertes en buena parte del país, especialmente en el centro y en el este de la península, rachas que podrán superar los 100 kilómetros por hora, incluso los 120 en puntos costeros y de alta montaña. Además, viene también con lluvia abundante, con temporal marítimo y con nieve en las montañas. Por ejemplo, ya en la propia Sierra de Guadarrama podrán aparecer las primeras nevadas del otoño a partir de unos 1.200, 1.400 metros esta tarde de jueves ya.
En crónica política se sigue allanando el camino para la investidura de Pedro Sánchez, que podría llegar tan pronto como la próxima semana. Esta mañana PSOE y Esquerra Republicana han anunciado un nuevo acuerdo por el que los socialistas se comprometen al traspaso total de las cercanías al gobierno catalán, un asunto que ha llegado hasta el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde hoy se discute el proyecto de presupuestos para el próximo año. Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, está dispuesto a valorar su apoyo a que la Comunidad de Madrid también asuma las cercanías. Escuchamos a Jorge Rodrigo, también consejero de Transportes.
Si lo plantea el gobierno y nos invitan a dar criterio de opinión, pues lo daremos muy gustosos, claro.
En lo que llevamos de año, el número de incidencias supera ya en un 30% el total del año anterior. Este mal funcionamiento de cercanías perjudica seriamente el día a día de todos los madrileños.
Y a esta hora estamos pendientes de la comparecencia del eurodiputado fugado y líder de Junts, Carles Puigdemont, que esta mañana ha reunido a la cúpula de su partido en Bélgica. Va a valorar si la ley de amnistía pactada por el PSOE y Esquerra Republicana es suficiente para dar su apoyo a la investidura de Sánchez. Mientras, en el Senado, el Partido Popular, que goza de mayoría, ha registrado una propuesta para reformar el reglamento con el fin de retrasar al máximo la tramitación de esa ley de amnistía.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. No hubo sorpresas. Getafe y Rayo Vallecano siguen adelante en primera división, o equipos de primera división en la Copa del Rey. El Getafe firmando además la mayor goleada de su historia ante el Tardiente Aragonés por 0-12 en el Alcoraz de Huesca. Se queda a 2 goles de la mayor goleada de la historia de la Copa. 14-0 fue en un Murcia-Cieza Promesas en 1992. No fue la única goleada de la jornada. El Betis ganó 12-1 al modesto Hernán Cortés. Y a debate si los equipos de primera deberían levantar el pie de la acelerador cuando llevan ya un número considerable de goles. Esto opina el entrenador del Getafe, José Bordalás.
Les he pedido, pero que no fuéramos hacia la portería rival, que tuviéramos más calma por no hacer un resultado muy, muy abultado, pero es inevitable. Al final ellos son profesionales y bueno, tenían el balón e intentan ir hacia adelante, pero bueno, eso ha sido siempre que yo he inculcado a mis equipos, siempre ha sido y cómo interpreto el fútbol, al margen de las etiquetas que a uno le quieran poner.
Y el entrenador de su rival, el Tardienta, Diego Coco, lo acepta con naturalidad e incluso se atreve a dar este pronóstico para el Getafe en la Copa del Rey.
Esto lo vamos a recordar como una experiencia única y muy bonita, ¿verdad? Contra un gran rival, que al final ha levantado el pie del acelerador porque también hemos dejado de correr un poco nosotros. Al final, la experiencia única y muy contento.
Suerte en el resto de temporada.
Igualmente. Ojo, el que elimina el equipo del Aragonés se planta en la final, que lo sepáis. Llevamos 2 años así,
El Osasuna lo hizo el año pasado ganando a un equipo aragonés en primera ronda, al Fuentes, y estuvo en la final copera, así que estaría muy bien que el Getafe llegara a esa final de la competición del CAO. Goleada también del Rayo Vallecano en su visita a Asturias, 0-6 ante el Atlético Lugones. 2 goles de Falcao, 2 de Bebe, otro de Camello y otro de Ratiu. En Teca incluso falló un penalti. El entrenador Francisco frena euforias y ya piensa en el rival del domingo en Liga, el Real Madrid.
No hay nada que celebrar, ya digo que al final, bueno, nuestra intención era venir a hacer un buen partido aquí hoy. Es una competición que nos gusta a todos los que estamos en el club, a nuestra gente más, y vamos a disputarle al máximo siempre que dejemos un partido de Copa del Rey, pero ahora nos tenemos que centrar. Sí, es verdad que en 3 días tenemos un partido también bonito en el Bernabéu, donde intentaremos también competir al máximo para conseguir un resultado positivo, ¿no?
Y atención, rayistas, porque esta tarde se ponen a la venta las 579 entradas que tiene el Rayo Vallecano para ese partido en el Bernabéu. Se podrán adquirir en el estadio central, en la taquilla central del estadio, en Vallecas, hoy de 4 a 8 y mañana de 11 a 8 de la tarde. El precio, 50 euros. Ganó también el Leganés 0-2 al Yerenense en el campo del Don Benito, con los tantos de Niom y Lalo, que hoy va a ser protagonista en este partido de la una. El primer gol del canterano Pepinero con el primer equipo. Toque de atención del entrenador Borja Jiménez por el lamentable estado del terreno de juego.
Creo que habrá que darle una vuelta al tema de los campos y todo esto, porque al final hoy los perjudicados somos todos, tanto el Llenerense como nosotros. Ellos no pueden disfrutar en su campo de su afición y venimos a un terreno de juego que lo más positivo para todos yo creo que haya sido que no ha habido lesiones.
Más sufrida fue la victoria del Alcorcón 0-1 en el campo del Navalcarnero. El de equipo del Mariano González estuvo a punto de igualar la contienda. Valió el gol de Javi Lara. Fran Fernández, el entrenador del Alcorcón, quiere ver la botella medio llena.
Si nos dicen antes del partido que vamos a pasar de ronda, que no va a haber ningún lesionado, que hay 3 chicos que han debutado y han estado a buen nivel, lo hubiésemos firmado. Así que muy contento con el resultado y todo lo que hay alrededor de él.
Se nos cayó el Ursaria, el partido que medía a 2 equipos de Segunda Federación. 1-2 cayó ante el conjunto del Cayón Cántabro. Por lo que respecta a los equipos Real Madrid Atlético, siguen preparando sus partidos. Recordamos que están exentos de esta Copa del Rey. El Real Madrid ha entrenado ya pensando en ese partido ante el Rayo Vallecano, y el Atlético de Madrid también lo ha hecho. Abrirá mañana la jornada 12 ante la Unión Deportiva Las Palmas en las Islas Canarias. Esta mañana entrenamiento. Reinildo, Lemar, Samulino y Memphis Depay seguirán siendo baja. También hoy Gerbich ha estado fuera del equipo por una indisposición. El conjunto colchonero viajará esta tarde camino a las islas. Y también hoy es noticia que Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha declarado en la Audiencia Nacional por el caso Rubiales. También están citados Pablo García Cuervo, es director de comunicación, y el subdirector Enrique Yunta. Hoy debería jugar el Real Madrid su jornada de Euroliga, pero ha quedado aplazado el partido ante el Maccabi. Sí jugará el Valencia ante el Alba Berlín. Mañana Baskonia Partizan y Barcelona Panathinaikos. Y gran noticia también, el Alep Boro, ayer Estudiantes, conseguía su cuarta victoria en la Liga, 103-85 ante el Tizona, y también ganaban las chicas de Estudiantes en la cuarta jornada de la jornada femenina, ganando al Sassari por 54-47. 9 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2 con todas las noticias del deporte. La Copa Mola, de momento no ha habido sorpresas, no ha habido grandes sorpresas, apenas tres equipos de segunda división que han caído eliminados, el Andorra, el Albacete y el Racing de Santander, pero siguen adelante todos los equipos de primera división. Hoy hay todavía ocho eliminatorias más, Granada, Villarreal, Valencia y Alavés son los cuatro equipos de primera que todavía tienen que buscar su clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey. El sorteo de los 55 clasificados será el próximo martes. Pero la Copa mola porque nos deja historias bonitas. Por ejemplo, un rondo del jugador del Rayo Vallecano Mumín con los recogepelotas del Lugones ayer al descanso. O una niña, Elsa, del Getafe, que venía en el tren anoche muy tarde y se acerca a Juan Iglesias para darle su camiseta. O un pequeño que cambia también en la portería de la Real Sociedad un paquete de chetos o una bolsa de chetos por una camiseta nada más y nada menos que a Kubo. Nos resume todas esas historias que nos ha dejado la Copa Álvaro Raya.
La Copa mola y ayer quedó demostrado. Ya no solo por partidos sorprendentes como las gestas de Astorga, Zamora y Terrassa ante segundas como el Andorra, Racing y Albacete respectivamente, sino porque lo bonito se vive fuera de los campos. Campos en los que, por cierto, nunca habrá unanimidad de criterios. Porque tenemos las quejas del estado del césped de Imanol.
Que para nosotros es novedoso jugar en campos así. Si entras al vestuario es que todos desde la cintura hasta los tobillos están ensangrentados del césped, de todo lo que han tenido que pelear. Y siempre cuesta, ¿no?, en este tipo de campos.
O la defensa de Sarabia, pese a caer eliminados.
Y aquí todo el mundo decía, no está muy bien, el otro día el campo quedó reventado y tal y tal. El campo estaba perfecto para jugar al fútbol, que aquí nadie ha nacido jugando en San Mamés, en el Camp Nou y no sé qué. Nosotros aquí tenemos, si somos mejores, tenemos que imponernos en las situaciones individuales, de controles, de pases, de segundas jugadas, de duelos. O sea, que no hay absolutamente ninguna excusa.
Los que no buscan excusas son los equipos que cayeron por goleadas. Tardienta y Hernán Cortés vivieron una fiesta y disfrutaron de la visita de equipazos de primera. Así lo contaba el entrenador del Tardienta, que incluso lanzaba pronósticos para el Getafe.
El marcador lo dejamos aparte porque... Pero bueno, luego con el tiempo esto lo vamos a recordar como una experiencia única y muy bonita, ¿verdad? Es que el marco es incomparable y el escenario fabuloso y, bueno, contra un gran rival... Al final ha levantado el pie del acelerador porque también hemos dejado de correr un poco nosotros. Pero bueno, al final la experiencia única y muy contento. Sí. Igualmente, ojo, el que elimina al equipo al Aragonés se planta en la final, que lo sepáis. Llevamos dos años así,
Y es que los equipos que se han enfrentado a conjuntos de Aragón en los dos últimos años han pisado la final de Copa del Rey. Durante los partidos vivimos auténticas sorpresas como el duelo fraticida del Navalcarnero Alcorcón de los hermanos Rivas Biondi. Tras la victoria del Alcor, pudimos escuchar a Óscar satisfecho de haber vencido a su hermano Mario.
El del triunfo, el de la camiseta María del Alcorcón, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento, hemos pasado de ronda y bueno, eso es lo que quería nuestra gente, así que muy contento.
¿Qué le dices al hermano que está hoy con la cara fastidia?
Bueno, al final ha pasado esto el fútbol, ha ganado uno, él a seguir y nada, pensando en la liga de ellos y ya está.
Bueno, pues a comer juntos.
Venga.
Y aquí no ha pasado nada.
Y no podía faltar tampoco el famoso bingo de Navalcarnero en el descanso del partido.
4-3. 21-2-1.
Tras los partidos, gestos preciosos como el de Greenwood y Juan Iglesias en el Getafe.
Elsa, ¿cuántos años tienes?
6.
¿Y qué tal te has pasado hoy?
10. ¡Ay, wow!
Está un poco sudada, lo único,
No pasa nada.
No se lava y ya está, ¿no? Bueno.
No se lava.
¿Estás contenta
tampoco
o no?
¿Sí?
O el de Kubo intercambiando la camiseta por unas palomitas.
Me cambio la camiseta por una bolsa de palomitas.
Esta camiseta la he dicho.
¡Ahí va! Todo ello, muy emotivo, nos enseña el lado más humano de la Copa y, en definitiva, del fútbol.
Bonitas, bonitas historias las que nos dejó ayer la Copa del Rey, esa niña Elsa volviendo del tren y esa camiseta de Juan Iglesias, que le decía que estaba un poquito sudada, pero que no pasaba nada, y la sonrisa feliz de Elsa. Bueno, vamos a analizar un poquito más lo que nos dejó ese partido en el Alcoraz, esa goleada, la máxima goleada del Getafe en su historia. No es, eso sí, la máxima de la Copa, porque ya habíamos contado que hubo un resultado 14-0 del Murcia, Cieza de hace de 1992, pero bueno, se va a quedar el Getafe con ese recuerdo y esa goleada de los 12 goles ayer al conjunto del Tardienta. Nos lo contó aquí en esta sintonía Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Bueno, 3 de Óscar Rodríguez, 2 de Borja Mayoral, 2 de Greenwood, otro del Choco Lozano, los chavales Jordi Martí y John Patrick que se unieron a la fiesta, Domingos Duarte y la tasa, 12 goles. Hoy hablábamos en la redacción, Javi, de si los equipos deben levantar un poquito el pie del acelerador cuando ya llevan un número considerable de goles ante este tipo de rivales.
Bueno, ayer, Laura, la verdad es que lo comentamos durante la retransmisión. Es cierto que se tenía que notar la superioridad del Getafe, un equipo de primera división frente a un modesto Tardienta colista en ese grupo preferente de la regional aragonesa, donde, bueno, pues sin duda yo creo que el partido se decantó desde muy temprano con esos primeros goles del Getafe, al descanso con ese 0-5, luego los 7 goles de la segunda mitad. Es cierto que fueron 12, Laura, pero sin problema, y si no hubiese sido por la gran actuación de Diego, estaríamos hablando de un partido en el que el Getafe podría haber metido sin ningún tipo de problema 16 o 17 tantos. Es cierto que en la segunda mitad se vio un Getafe que no buscó con tanto ahínco la portería, pero creo que merced a esa superioridad el Getafe se mostró, bueno, pues muy goleador, muy coral, porque tú mismo lo has dicho, con todos los goleadores que consiguieron anotar en el día de ayer, y una buena oportunidad. Yo me quedo con la buena oportunidad para jugadores que no son tan habituales en los planes de Bordalás, al menos en el campeonato nacional liguero.
Sí, hay que quedarse sobre todo, ¿no? Lo decíamos, con esos chavales, Jordi Martín, John Patrick, que empiezan a despuntar, que celebraron esa participación en el partido también con goles, Óscar Rodríguez, que le estamos viendo poquito en los 11 habituales en la liga, y Greenwood, ¿no?, que sigue siendo una de las sensaciones del Getafe, aparte también del primer partido de Luis Milla prácticamente completo, y que, bueno, pues después de la baja de Arambarri también va a ser una buena noticia el retorno de Luis Milla al conjunto azulón.
Sí, yo creo que lo de Luis Milla es bueno, porque acaba de salir de lesión y es favorable que vaya cogiendo ritmo de competición, porque creo que le terminará necesitando Bordalás para la temporada. Pero yo, fíjate, me quedo con esos dos nombres propios, el de Greenwood, que fue, por así decir, el único habitual que formó parte en el 11 titular en esta Copa del Rey, y luego lo de Óscar Rodríguez. Yo creo que es un jugador, para mí, llamado a ser titular, no lo está siendo, y esos 3 goles, bueno, pues le afianzan como un jugador diferente, un jugador necesario para el Getafe en la Liga, y creo que esa participación goleadora en el encuentro para ambos, yo creo que es positiva, a pesar de que sea frente a un rival como el Tardienta.
Fue muy honesto Bordalás, diciendo que, bueno, que no era un partido tampoco para sacar pecho ni grandes conclusiones, ni decía, no voy ahora a ponerme a callar bocas de los que me critican o dejan de criticarme por nuestro juego, porque evidentemente era un equipo donde el Getafe estaba obligado a ganar claramente al equipo de menor categoría. Pero bueno, sí es un resultado que al final te refuerza para la Liga, donde eso sí hay que empezar a sumar de 3 en 3, si es posible.
Eso es, hay que empezar a sumar ya de 3 en 3, después sobre todo esa racha de empates que lleva el Getafe. Ahora pensar sobre todo, Laura, que tienen un parón bastante importante, porque recordamos que el partido de ayer miércoles ahora tendrá su continuidad el próximo lunes a las 9 de la noche en Liga, en el Coliseum, frente al Cádiz. El Getafe sin duda le va a venir bastante bien este parón para ir sobre todo dosificando, pero sin duda creo que el Getafe lo que tiene que empezar a centrarse es en la Liga, aunque yo creo que esa alegría coopera a todos estos equipos y sobre todo al Getafe le vienen bastante bien.
Gracias, Javi, un abrazo fuerte.
Un besito, hasta luego.
Y bueno, no se lo tomaron a mal esos goles, esa goleada aceptada con naturalidad por el Tardienta, el equipo aragonés, y además con ese pronóstico de su entrenador diciendo que los equipos que han eliminado anteriormente en los 2 últimos años a equipos aragoneses en la primera ronda, como fue el caso de los Asuna, terminan llegando a la final copera. Bordalás, hablando del Tardienta, de la nobleza que encontró en el equipo y de los análisis o del análisis que se puede hacer de esta goleada de su equipo ayer en la Copa.
La verdad es que, en primer lugar, quiero darle las gracias al Tardienta, a cómo nos ha recibido, con qué respeto. La verdad es que estamos impresionados de ver un equipo tan modesto, una afición tan, tan grande, porque ha estado, a pesar de la diferencia, a pesar del resultado, animando y alentando al equipo, y el ambiente ha sido fabuloso. Darle las gracias y desearle, obviamente, lo mejor, ¿no? Porque para ellos ha sido un día importante, la oportunidad de enfrentarse a un equipo de primera división, como es el Getafe, y vivir el fútbol con pasión. A pesar de la diferencia, el fútbol es mundial, es internacional, y le tenemos un gran respeto a todos los rivales, a todos los equipos, sea cual sea la categoría, porque yo como profesional he vivido este tipo de situaciones, he entrenado en todas las categorías del fútbol nacional y bueno, me pongo en su lugar y la verdad es que han disfrutado a pesar del resultado y les deseo lo mejor. La nobleza, destacar la deportividad y bueno, a pesar de ese resultado, no era lo esperado, obviamente, porque bueno, no, nunca es fácil, a pesar de la diferencia, lo vemos en casi todas las eliminatorias de Copa del Rey, pero bueno, hoy hemos estado acertados y que es verdad que ya en el primer tiempo pues hemos conseguido un resultado amplio e importante, pero bueno, como he dicho al principio, le tenemos el máximo respeto a la competición, al fútbol y el equipo, bueno, pues creo que ha hecho un buen partido, hemos conseguido pasar esta primera ronda.
Y pensando ya en el partido de Liga, será el lunes a las 9 de la noche Getafe-Cádiz. Por cierto que ya han salido los árbitros de esta próxima jornada, la jornada número 12 de Burgos. Bengoechea será el árbitro de ese partido. El derbi entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, el domingo a las 9, lo va a arbitrar Martínez Munuera. Mañana el partido entre Las Palmas y el Atlético de Madrid lo arbitrará Melero López. Vamos con el Rayo Vallecano y su goleada. Fue justo la mitad de goles que los que marcó el Getafe, pero una buena goleada, 7 en blanco, 6-0 o 0-6, mejor dicho, ayer en el campo de Santa Bárbara ante el Atlético Lugones, equipo de la preferente regional, preferente asturiana. Gonzalo Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sí, comentaba 6-0, abultada, no tanto como otras, como la del Getafe o la del Betis, y teníamos claro que Francisco iba a rotar mucho, así nos lo confirmó en rueda de prensa previa, un partido que fue casi una fiesta para el Atlético Lugones, en el que tuvimos imágenes como la que has comentado de Mumín echándose un rondo con los recogepelotas. Además de toda esta fiesta, el partido sirvió a Francisco para dar rodaje a los menos habituales.
Contento porque ha habido minutos para la gente que menos los tiene, goles también para la gente que lo necesita, y esto es lo que nos llevamos de aquí, ¿no? Al final es la intención, ya digo, es un partido que es verdad que hay mucha diferencia entre rivales, pero que no ha servido para coger minutos, para coger un poco de confianza, sobre todo a Radamel, a Sergio, a Randy, que ha jugado también después de mucho tiempo, Bebé, que vuelve a hacer gol. Bueno, pues esto nos sirve. Pero ya digo, diferenciando mucho y respetando mucho a un rival que, lógicamente, la diferencia era grande, ¿no?
Buenas noticias. Falcao, que vio portería dos veces, fue una de las estrellas ayer en ese campo asturiano. Camello marcó por fin su primer gol esta temporada, que se le estaba resistiendo. Ratiu también se unió a la fiesta goleadora en Teca, que también retornaba después de su lesión, aunque falló un penalti. Y como decía el míster, Gonzalo, Bebé con dos goles más, que también se suma a esa faceta goleadora.
Eso es. Bebé volvió a ser protagonista con sus dos goles y Bebé sigue insistiendo mucho también, al igual que Francisco, en el mensaje de tener mucho respeto al rival.
En inicio entraron con muchas ganas y tal, pero la verdad que nosotros también sabíamos lo en inicio que iba a ser un poco complicado, pero después apretamos un poco y ya se notó un poco la diferencia, ¿no? Nosotros también llevamos la copa muy en serio y vinimos para ganar. Nosotros siempre nos ha tenido desde el inicio el respeto, porque hay que respetar los compañeros, porque son los compañeros de profesión, y eso en el fútbol hay que demostrarlo. Yo creo que nosotros, todos los compañeros, demostramos humildad y respeto por el adversario hoy.
El propio Bebé quiso incidir en la importancia que para jugadores como él, que les está costando un poquito entrar en dinámica, estos partidos les sirven para llamar la atención del entrenador.
Sí, la verdad que a mí me gusta mucho, tanto cuando no estoy jugando en la liga muchos minutos. Yo creo que la copa es para que nosotros tenemos más minutos y demostrarle al míster que también podemos jugar más minutos en la liga. Entonces la copa para nosotros y para el Rayo y para la afición es muy importante y queremos ir más lejos posible.
No ha habido jornada de descanso para el Rayo Vallecano porque tiene que seguir preparando ya su partido de la Liga. El próximo domingo visita al Bernabéu, al líder de la Liga, al conjunto del Real Madrid, y tenemos que dar información de servicio público a todos los aficionados del Rayo, Gonzalo.
Efectivamente, próxima parada, como has dicho tú, Bernabéu, bendita parada, domingo a las 9, y tenemos noticia de las entradas. El Rayo Vallecano pondrá a la venta las 579 entradas para el partido frente al Real Madrid. Se podrán adquirir en la taquilla central del Estadio de Vallecas hoy de 4 a 8 y mañana de 11 a 8. El precio será de 50 euros y, como comentabas hace unos breves momentos, Martínez Munera será el que arbitrará.
Bueno, y el Real Madrid también, que sigue preparando este partido, y sobre todo las vistas puestas en los tocados, como es el caso de Mendy, Ceballos y Arda Güler.
Eso es, en el entrenamiento del Madrid ya ha finalizado. Ceballos y Mendy han estado en el gimnasio y Güler ha hecho la primera parte del entreno con el equipo, por lo cual son buenas noticias para el equipo blanco.
Y pendientes también de ese anuncio de renovación. En el día de hoy es previsible que se anuncie la renovación de Rodrigo, después de conocer la de Vinicius el pasado martes, esa renovación hasta el 2027. Seguramente hoy conoceremos la de Rodrigo en ese plan renove del conjunto blanco, queriendo atar a las figuras jóvenes del conjunto del Real Madrid. A vuelta de publicidad, seguimos con más historias de la Copa.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos, aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú. Acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Historias de la Copa que también molan, pues siempre mola contar que un canterano del Club Deportivo Leganés marca su primer gol con la camiseta pepinera. Lo hizo ayer en el Llerenense 0 Leganés 2. Nuestro siguiente protagonista, Gonzalo Aguilar, más conocido como Lalo, y que ya está con nosotros en el partido de la una de Onda Madrid. Hola Lalo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena por tu gol.
Muchísimas gracias.
Bueno, el primero, ¿no? Con la camiseta del Leganés en el primer equipo. No sé si en el filial habías marcado ya alguno.
Sí, sí, en categorías inferiores había marcado alguno que otro, pero este siempre va a ser especial para mí porque es el primero, como tú bien dices, y la verdad que muy contento.
Bueno.
Una sensación que no se me va a olvidar nunca.
Bueno, además se cumple justo más o menos un año de tu debut con el primer equipo porque fue en un partido de Copa del Rey el año pasado contra el Guernica, aunque en aquella ocasión no fue tan alegre el resultado, ¿no?
Justo, sí. Hace mi primer partido oficial con el primer equipo fue en Copa del Rey y, bueno, tuvimos la faena de perder, pero bueno, este año se ha dado bastante mejor.
En los penaltis caísteis en aquella eliminatoria ante el Guernica, ayer sí se ganó y con ese gol, como decíamos, el segundo además que fue el de la tranquilidad, ¿no? A la hora de partido el Llerenense estaba ahí apretando un poquito, Lalo, y llegó ese gol, ese golazo, como te adelantas y vaya guante que te pone tu compañero, ¿no? Desde el centro del campo.
Sí, como tú bien dices, había que cerrar el partido pronto porque ellos estaban atacando, estaban empezando a empujar y bueno, es el gol que da la tranquilidad y sí, mi compañero Nice me pone un balón muy bueno, veo que el portero sale, se piensa que no voy a llegar y entonces me tiro y la verdad que gol.
Bueno, ¿y qué piensas en ese momento? Tu primer gol con el Lega, con el primer equipo.
Bien, la verdad que en ese momento no me lo creía. La celebración, claro, al ser defensa y no estar acostumbrado a marcar muchos goles, no tenía claro una celebración y los primeros momentos pues me salió a correr al córner y luego ya abrazarme con mis compañeros.
¿Y te acuerdas de alguien especial, de alguien en tu familia que después de tantos años bueno pues te estaría viendo y se alegraría muchísimo por ese gol que marcas?
Sí, sí, va por mi hermano y por mi madre, pero sobre todo se lo dediqué a mi hermano, que le tengo un cariño inmenso y es el que me apoya tanto en los días buenos como en los días malos, así que ese gol va para él.
Bueno, y para tu mamá Pilar, que seguro que también se alegró mucho, escuchaba la entrevista que te hicieron los compañeros de Hora Blanquiazul el año pasado y se emocionaba mucho contigo también y tú con ella cuando debutaste, así que ella seguro que también estaba muy contenta, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final es un orgullo tanto ver feliz a una madre como ver feliz a un hijo y la verdad que, como te he dicho antes, va para ellos y para mi padre también y nada, que les quiero mucho.
Bueno, 10 años en el Leganés llevas, ¿verdad?
Sí, así es.
Y bueno, has mamado a este equipo desde luego desde bien chiquitito y mucho trabajo para llegar a ir haciéndote tu huequito en el primer equipo y bueno, de momento contando con confianza. En la Liga has jugado algo también y ahora en el partido de Copa ayer prácticamente el partido completo, un partido muy, muy serio, ¿no? Estás muy satisfecho, supongo.
Sí, muy contento tanto a nivel individual como a nivel colectivo por el partido serio, como tú has dicho, que hacemos y bueno, como todo canterano, su ilusión es llegar al primer equipo y desde bien pequeños aquí nos dicen que con trabajo puedes conseguir cualquier cosa. Uh-huh. Entonces,
sí, termina.
No, que eso te decía, que con trabajo y con ilusión puedes llegar hasta donde te propongas, pero obviamente va a haber momentos buenos y momentos malos, pero los momentos malos a seguir trabajando y las cosas, si trabajas, llegan.
¿Cuántos mensajes te llegaron ayer después de ese gol o cuando acabas el partido?
Pues la verdad que muchos. Todos mis amigos, mi familia, muchísimos uh-huh. mensajes.
Oye, ¿sabes que tu primer gol lo has marcado contra el equipo del pueblo de Carlos Martínez, el que fue tu entrenador en el Leganés B? No sé si has también tenido algún mensaje de él.
No, pero bueno, estoy seguro que se alegrará por mí, que le tengo un cariño inmenso a Carlos y ya sé que en el Fuenla le está yendo las cosas bien y ojalá que suban o que sigan así, uh-huh. ganando.
Bueno, 0-2 contra el Llerenense, se quejó un poquito el míster Borja del terreno de juego, lo veíamos aquí también retransmitiendo el partido. Es una pena, ¿no? Que primero que el Llerenense no pueda jugar en su campo, se tenga que ir a ciento y pico kilómetros al campo del Don Benito, pero es que luego el campo estaba muy mal. Lalo, no sé cómo lo vivisteis vosotros desde dentro.
Sí, desde abajo la verdad que el campo estaba mal. Pero bueno, o sea, también es lo bonito de la Copa, ¿no? Encontrarte escenarios diferentes y hay que adaptarse a cualquier terreno de juego. Y como nos decía el míster, al final los jugadores con calidad son buenos tanto en el césped de Butarque como en el de ayer. Uh-huh. Entonces pues nos adaptamos, obviamente es diferente, hicimos un buen calentamiento, hicimos pases, una rueda de pase para ver cómo botaba el balón y todo, y la verdad que se dio bien. Obviamente lo más importante es que tanto nosotros como ellos no ha salido ningún jugador lesionado, eso es una muy buena noticia y ya está.
Oye, supongo que también te alegrarías mucho por tu compi, ¿no? Ayer central como tú, que debutó, el caso de Juanma, ¿no? Te verías un poquito también reflejado o él en ti el año pasado en el Guernica, ayer le tocó a él y además los dos, ¿no? Canteranos ahí formando la zaga ayer del Club Deportivo Leganés.
Sí. Siempre todos los que venimos de la cantera y sube.
He dicho Juanma, no, Josema, perdona, Josema.
Josema. Sí, nada, sí, es muy buen compañero, me llevo muy bien con él y la verdad que es un orgullo.
Uh-huh. Eso con los jóvenes seguro que haces piña, pero ¿quién te ayuda ahí en el equipo de los más veteranos?
Pues mira, la verdad que he tenido mucha suerte entrar a este vestuario porque me acogieron de primeras de una forma increíble y la verdad que con quien mejor me llevo, pues es que son todos, sinceramente. Uh-huh. O sea, luego, más allá fuera del campo, tienen más relación con algunos que otros, porque tienen familia, mujer e hijos, y pues eso, pero dentro del campo, la verdad que me llevo con todos genial. Tenemos un muy buen vestuario.
Además, se nota, Lalo, esa comunión, ¿no?, que hay en el vestuario, dentro del vestuario, y que, bueno, está dando tan buenos resultados y que tan importante es para conseguir los logros, ¿no? Se nota que hay mucho feeling entre todos, y con la afición, sobre todo, lo estáis viviendo cada domingo en Butarque, en la Liga, ¿no?
Sí, o sea, dentro del vestuario somos todos uno, remamos hacia el mismo sentido todos y la verdad que es una de las claves por las que vamos así, porque somos una auténtica piña.
Uh-huh. Hoy habéis tenido entrenamiento, ¿no ha habido descanso?
No, al míster siempre le gusta entrenar y ya, según pitó el final del árbitro ayer, ya estamos pensando en Cartagena, ir a ganar allí y seguir manteniendo el liderato.
¿Os ha tocado la borrasca, Ciarán, la lluvia, el viento? ¿Ha habido de todo hoy un poquito ahí en el entrenamiento?
Sí, nos ha pillado de todo. Ahora está saliendo el sol, pero entrenando nos ha pillado lluvia, viento, frío, pero bueno, es lo que nos gusta y nos adaptamos a lo que sea.
Al mal tiempo, buena cara. Bueno, y hablabas Exacto. del partido del domingo, el líder, el Leganés, contra el colista, el Cartagena, allí, en Cartagena.
Sí, al final nosotros cada vez que jugamos un partido no nos fijamos en la clasificación, queremos ganar todos los partidos y a seguir a por más. Vamos partido a partido, sumando de 3 en 3 y a seguir así.
Pues a seguir así, Lalo, y ojalá, bueno, no es tu faceta la de marcar goles, pero ojalá te sigan dando minutos y podamos ver cómo los chicos de abajo también tienen su oportunidad de debutar y seguir triunfando en el primer equipo. Un abrazo fuerte y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Lalo Aguilar, que ayer marcaba el de la tranquilidad, el central del Club Deportivo Leganés, en esa victoria ante el Llerenense y que ya piensan en su partido de liga el próximo domingo ante el Cartagena de Julián Calero. Este es el análisis que hacía su entrenador Borja Jiménez de la victoria ayer ante el Llerenense.
Bueno, pues contentos por pasar la siguiente eliminatoria, porque hemos dado minutaje a jugadores que tenían menos participación. Agradecer a nuestra afición, que ha habido gente que se ha desplazado en un día que no era sencillo, así que contentos a esperar el próximo sorteo. Es una competición que nos gusta, que es atractiva, el formato, creo que habrá que darle una vuelta al tema de los campos y todo esto, porque al final hoy los perjudicados somos todos, tanto el Llerenense como nosotros. Ellos no pueden disfrutar en su campo de su afición y venimos a un terreno de juego que lo más positivo para todos yo creo que haya sido que no ha habido lesiones.
Y el Alcorcón, también nuestro equipo de segunda división, que pasa adelante después de ganar 0-1 al Navalcarnero con mucho más dificultad de lo previsto, porque el Navalcarnero apretó muchísimo, sobre todo en el tramo final del partido, y a punto estuvo de forzar la prórroga. Javi Lara era ayer protagonista con nuestra compañera Esther Juaranz, el autor del gol que pone al Alcorcón en la siguiente ronda de la Copa del Rey.
El autor del tanto de la victoria, no sé si esperabais sufrir en estos últimos minutos tantísimo como habéis sufrido.
Sí, yo creo que nosotros venimos de resultados negativos y al final en la Copa todo es igual, a ellos también pues proponen mucho y se ha visto un partido bastante disputado.
¿Se le nota al Alcorcón que no funciona bien en Liga a nivel anímico, Javi, en estos minutos de imprecisiones, de inseguridades? Ahora el gol que habéis tenido decisivo, que lo ha mandado fuera, no sé si lo psicológico está influyendo muchísimo en
sí,
el juego del equipo.
En el fútbol lo mental siempre es importante y como digo, venimos de resultados negativos, pero bueno, siempre somos un grupo que tiene compromiso y que somos solidarios, nos hemos adaptado bien a la superficie y lo importante de esta competición es pasar de ronda porque luego nadie se acuerda de cómo lo has hecho.
Esto es un puntito de inflexión para el equipo, ¿le va a venir bien anímicamente al equipo para el domingo recibir al Racing de Santander?
Pues seguro, porque yo creo que con lo que tenemos encima todo lo que sea positivo nos viene bien y algo negativo no hubiera influido más de la cuenta, entonces todo lo que se ha ganado hoy es positivo para nosotros.
Es positivo de cara a la Liga. El próximo domingo a las 6:30 el Alcorcón recibe la visita del Racing de Santander, que caía eliminado. Y este es el análisis que hacía el entrenador del Navalcarnero, José Portillo, el más joven de todas las categorías profesionales. El análisis a punto estuvo del Naval, pero se quedó con la miel en los labios.
Evidentemente nos hubiera gustado poder ahí meter el gol, que nos hubiera dado la posibilidad de una prórroga, porque la verdad que hemos visto al equipo en momentos bastante, bastante superior al Alcorcón. Y bueno, pues una lástima que no hemos sido capaces de hacer el gol, pero aún así lo he dicho, orgulloso del equipo, de cómo ha competido, de la personalidad que ha mostrado ante un equipo de categoría superior y un buen equipo. Así que bueno, pues a quedarnos con cosas positivas y a aprender de experiencias como esta.
Se nos cayó el Navalcarnero y también lo hizo el Ursaria, equipo de la segunda federación, en el mismo grupo del Navalcarnero. Era un duelo directo ante otro equipo de la misma categoría, el Club Deportivo Cayón de Cantabria, y se llevó la victoria el conjunto cántabro. José Lu, el entrenador del Ursaria, ayer tras acabar el partido en la dehesa de Coveña, atendía a nuestro compañero Ricardo Uribarri.
En un partido, en una eliminatoria así, puede suceder cualquier cosa. Pienso que la primera parte ha sido superior el Cayón y sin embargo nos hemos ido empate, y cuando creo que mejor estaba mi equipo ha sido cuando ha llegado el 1-2, pero bueno, pues yo me quedo con todo lo que nos ha traído aquí. Creo que quizá pues nos hayamos equivocado en ciertos aspectos, pero bueno, que era algo que podía suceder. Todos planteábamos pues la posibilidad de pasar, porque tienes mucha ilusión y demás, pero creo que tenemos que tener los pies en el suelo y bueno, nuestro objetivo es la permanencia en segunda ref y bueno, Así vamos a estar más descansados.
Esto no tiene que romper para nada el buen comienzo de temporada que habéis hecho en la Liga y el domingo, bueno, pues hacer borrón y cuenta nueva y a seguir, ¿no?
Sí, no, lo único que nos tiene que servir son de enseñanzas. Es decir, al final el aprendizaje es importante y creo que no podemos regalar 45 minutos como hemos hecho en la primera parte. Luego el equipo se ha rehecho, el equipo ha vuelto a mostrar la personalidad que viene teniendo en la Liga y eso es lo que a mí me sirve. Que el equipo se atreva, que por intensidad no te venza ningún rival. Y nada, y ya te digo, el domingo pues a intentar conseguir los 3 puntos, que es lo que nos interesa ahora.
Pues mucho ánimo para Lursaria, que tendrá que seguir trabajando y centrarse en la Liga, en ese grupo 5 de la Segunda Federación. Hubo Copa del Rey, sigue habiendo Copa hoy jueves, otros 8 partidos se van a jugar, pero también está habiendo Copa en Europa y también ha habido por ahí alguna que otra sorpresa, por ejemplo en Inglaterra y en Alemania, donde han caído equipos como el Bayern de Múnich y en Inglaterra el United, Gonzalo.
Efectivamente, Laura, sí. A diferencia de nuestra liga, en nuestro país, en el internacional sí que ha habido sorpresas y el número uno pues se lo lleva el Bayern, que es que ha perdido 2-1 contra el Saarbrücken, un equipo de la tercera división alemana. Los de Tuchel salieron con casi todo, a falta de Harry Kane, que lo vio desde el banquillo y que dice adiós una vez más a un posible trofeo con el equipo bávaro. Ya le pasó la Supercopa, ya sabéis de la famosa maldición que persigue a Kane, que todavía no ha ganado ni un solo trofeo en su carrera. En Inglaterra también se disputó la Carabao Cup, competición en la que el City se bajó ya que perdió contra el Newcastle, un Newcastle que le endosó 3-0 al Manchester United en Old Trafford y que pone a Erik ten Hag, entrenador del United, todavía más contra las cuerdas. Cerramos con la derrota del Arsenal 3-1 contra el West Ham. Los de Arteta recibieron un baño en el Derby de Londres y tampoco podrán optar al título. De los 4 de los primeros de la Premier League solo queda con vida el Liverpool, que venció 2-1 de milagro al Bournemouth de Iraola.
La Copa del Rey, la Copa en Europa y bueno, pues no todo son buenas noticias en esta Copa del Rey porque acaba de publicar el Betis una información, lamentablemente el fallecimiento de 2 personas, una de ellas socio verde y blanco, en un accidente de tráfico a la vuelta del duelo copero en Almendralejo, ha perdido la vida, así que pues desde aquí mandamos mucho ánimo a la afición verde y blanca y sobre todo a la familia de ese aficionado. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
El Atlético de Madrid no juega la Copa,
no.
Tampoco lo hace el Real Madrid, ni el Barça, ni el Osasuna, que quedan de momento exentos porque son los participantes de la Supercopa de España. No lo harán ni en esta primera ronda ni en la segunda ronda que se va a sortear el próximo martes. Así que el Atleti centrado en ese partido mañana que abre la jornada 12 en Las Palmas, ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, y bajo una intensa lluvia ha entrenado hoy el Atlético de Madrid. Sigue teniendo Diego Pablo Simeone las bajas de Samulino, de Lemar, de Memphis y de Reinildo. Este último, a pesar de entrenar con el grupo desde hace ya algunas jornadas, todavía no está ni mucho menos bien como para entrar en una convocatoria. Y también ha dicho el propio Diego Pablo Simeone en rueda de prensa que los otros lesionados, Samulino o el propio Memphis Depay, porque lo de Lemar va para más largo, pues ellos dos sí van a poder estar en pocos días para poder estar ya y entrar en las convocatorias del conjunto rojiblanco. El que no ha podido entrenar hoy ha sido Ivo Gerbic, no se ejercitó por una indisposición, veremos si entra o no en la convocatoria, que va a tener lugar a eso de las 4:30 de la tarde, porque el Atlético de Madrid viaja esta misma tarde a tierras de Gran Canaria.
Esta tarde ya ese viaje y conoceremos la lista de convocados de Diego Pablo Simeone, que sí ha comparecido ya el técnico argentino en la previa del choque ante el conjunto canario.
Sí, cómo no. Y la primera pregunta que se le ha hecho en sala de prensa es sobre su renovación. Ya lo hemos comentado en los últimos días, esa reunión que mantuvieron el pasado lunes Natalia Simeone, que es la hermana y representante del técnico argentino, con Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid. Sobre la mesa, evidentemente, la ampliación de contrato de Diego Pablo Simeone con el Atlético de Madrid, 2 o 3 temporadas más. Pues bien, se le ha preguntado por eso. Diego Pablo Simeone, ya lo escucharás, no ha querido saber absolutamente nada.
Quería preguntarte por un poco tu situación personal. Ya hemos visto a Natalia en el Metropolitano estos últimos días. No sé si ya está prácticamente cerrado o cómo está un poco la renovación.
para un partido que seguramente será complejo, con un equipo que juega muy bien y que tiene un entrenador sobre todo con una característica que le transmite al equipo seguridad y juega un fútbol arriesgado, ofensivo y con un buen pensamiento de juego combinativo.
Vamos, que no ha querido decir absolutamente nada. No es que no quiera saber.
Incluso
es que
los compañeros lo han intentado posteriormente y se han llevado la misma respuesta. Solo habla de la Unión Deportiva Las Palmas y la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, pues la Unión Deportiva Las Palmas, que ha dicho o ha comentado el técnico sobre su rival, el equipo de García Pimienta.
Lo primero, mañana si gana el Atlético de Madrid sería líder primera división.
Dormiría líder al menos hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Bueno, el Girona no sé cuándo juega.
Creo que juega el sábado, pero bueno.
Y el Barcelona juega también contra la Real Sociedad el sábado.
No, pero el Barcelona no le puede coger porque si gana al Atleti no le puede coger el Barcelona.
Vale.
Pues bien.
Pues duerme líder.
El Atlético de Madrid dormiría líder ese sábado. Se le ha preguntado y se le ha inquirido por eso a Diego Pablo Simeone la respuesta del técnico rojiblanco.
Bueno, la verdad que no estamos pensando en esa puntual situación. Si valoramos el rival que vamos a enfrentar, y repito una vez más, como dije al inicio, juega bien, es valiente, un equipo arriesgado, un equipo que quiere proponer, que juega con su portero casi como un central en salida bastante tiempo del juego. Me gusta cómo juega y hoy evidentemente nos enfrentaremos a un equipo que va a tener mucho tiempo la pelota y bueno, ojalá que podamos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
El Osasuna-Girona se juega el sábado a las 2 de la tarde, así que al menos hasta el sábado, en función de lo que haga el equipo de Michel, el Atlético de Madrid puede ser líder si gana Las Palmas.
Y también ha hablado en Gran Canaria García Pimienta, el técnico del conjunto canario, que habla de competir y de que quiere competir el conjunto de la Unión Deportiva de Las Palmas ante el Atlético de Madrid mañana.
Algo tengo muy claro y es que no le vamos a perder la cara al partido, siendo nosotros, y jugamos en casa, en el Gran Canaria. Y sabemos a quién tenemos delante. Y sabemos que si nosotros no estamos bien o nos puede la presión, nos van a pasar por encima. Porque, no sé, mira dónde están, tienen un partido menos, van al campo del Rayo y ganan 0-7. ¿Quién gana en esta Liga 0-7? Esto solo lo puede hacer un equipo con la autoridad y la grandeza del Atlético de Madrid. Eso sí que no me gustaría que pasase, porque realmente tenemos que competir ese partido. Me declaro fan de un entrenador que lleva tantos años en la élite y no entrenando a cualquier equipo, sino al Atlético de Madrid. Eso tiene mucho mérito, y consiguiendo títulos.
Pues eso es lo que ha declarado García Pimienta sobre el Atlético de Madrid y sobre Diego Pablo Simeone. Ya se conoce el árbitro de mañana por la noche, será Melero López, arbitrará el choque. En el VAR estará Jaime Latre.
El Barça jugará el sábado a las 9, partidazo en Anoeta, Real Sociedad Barcelona, con el arbitraje de Alberola Rojas. Y el Atlético, como decíamos, que puede acabar mañana primero si consigue la victoria ante la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Algo más, Bonilla?
Del Atlético de Madrid, nada más.
Pues nada, pendientes de la convocatoria, la contamos esta tarde en El Enfoque a partir de las 4 de la tarde. A las 7 viaja el equipo a Gran Canaria. Hablamos también de baloncesto. Sexta jornada de la Euroliga, donde debía jugar el Real Madrid, pero no lo va a hacer porque ha quedado aplazado su partido ante el Maccabi de Tel Aviv. Sí, vamos a tener jornada para el resto de equipos españoles. El Valencia va a jugar en casa ante el Alba de Berlín. El Baskonia lo hará ante el Partizan de Belgrado. Y el Barcelona también en casa ante el Panathinaikos. Álvaro Raya, que ya nos ha hecho esa historia de la Copa Mola, para abrir este programa también se ocupa hoy del baloncesto. ¿Por dónde empezamos, Álvaro?
Buenas tardes, Laura. Pues si quieres empezamos recordando la derrota del Fuenlabrada, que cayó el martes 85-98, como narramos aquí, ante el Tau Castelló. El equipo...
La Leboro, que ha habido jornada quinta en tres semanas.
Eso es. El equipo está 1-4 en liga, no ha ganado aún en casa y no levanta cabeza. Este era Tony Ten, su entrenador, desesperado ayer.
No soy capaz de encontrar explicación al buen grupo humano que tenemos y al nivel de entrenamiento y de compromiso que tenemos durante la semana y a lo que reproducimos en los partidos. O sea, no soy capaz de encontrar explicación normal a esto. Es decir, hemos jugado muy mal.
Y todo lo mal que le van las cosas al Fuenlabrada, pues lo contrario al Estudiantes, porque ayer firmó su tercera victoria de la temporada ya, Álvaro.
Su cuarta
victoria de la temporada.
El Estudiantes ganó ayer con autoridad, con marcador NBA 103-85, partidazo en Magariños de Michael Carrera y Francis Alonso con 20 y 14 puntos respectivamente. Se pone líder el Estu por primera vez en la temporada y este es Pedro Rivero, entrenador del Estudiantes, en la rueda de prensa postpartido.
Yo creo que la clave fue nuestra buena defensa y, bueno, no sé, cuando aprietas mucho y los jugadores tienen talento y rebasan a los suyos y son agresivos al aro, es normal tirar más tiros libres. Yo creo que ahí, pues bueno, cada uno tenemos nuestra visión del partido.
Palabras del técnico al que no le ha gustado nada el análisis de Diego Ocampo, entrenador del Tizona, justificando la victoria del Estu por el mayor número de tiros libres lanzados durante el partido.
Bueno, y cuarta victoria para los chicos y también para las chicas ayer en la competición europea.
Sí, 4-0 van en la Eurocup femenina, se mantienen líderes de grupo y visitan mañana a una Avenida invicto en Liga a las 8:30. Sin embargo, David Gallego se muestra ambicioso.
Estarán igual que nosotros, creo que están en un momento tampoco que están muy bien, pero ir a Salamanca siempre es muy difícil, muy difícil. Además vendrán en alerta porque perdieron de 20. Bueno, nosotros allí vamos a hacer nuestro trabajo, corregir las cositas que hemos hecho mal y ir con la máxima ambición y si el partido se pone a tiro, ir a por él.
Bueno, pues también de enhorabuena con las chicas de Estudiantes. La próxima jornada, la sexta de la LEB Boro, será el sábado a las 7, Urense Fuenlabrada, y el domingo a las 12, pendientes estarán los compañeros de Madrid al tanto del clavijo Estudiantes en Logroño. Y la jornada para el Real Madrid llegará el domingo a las 12:30 con el Granada-Real Madrid, y la noche NBA nos ha dejado alguna cosita que hay que comentar.
Sí, te cuento un poco sobre los dos equipos invictos en las dos conferencias. Dallas ganó 114-105 ante los Bulls, otro doble-doble de Doncic, 18 puntos y 10 rebotes, pero es que la noticia es que Boston consiguió ayer su segunda mayor anotación en la historia. Los Celtics ganaron 155-104 ante los Pacers, ventaja de 51 puntos. Recordemos que la mejor marca sigue siendo la obtenida en la temporada 58-59, 173 puntos.
A ritmo de los Ramones, nos marchamos a la redacción de Telemadrid para saber qué nos van a contar los compañeros. Carol García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy hablamos y mucho de Copa, no solo de los partidos como la victoria del Getafe, sino de los resultados que a veces son demasiado abultados. 0-12 de los de Bordalás Altardienta han vuelto a abrir el debate sobre el formato de la Copa del Rey. Estamos pendientes también del anuncio oficial de la renovación de Rodrigo con el Real Madrid y veremos las dos versiones del brasileño con sus números en Champions y en Liga, que son muy distintos. La última hora del Atleti antes de su partido ante la Unión Deportiva Las Palmas y cómo Simeone ha regateado hoy las preguntas sobre su renovación. Hablaremos de las sorpresas en Copa tanto en Alemania como en Inglaterra y terminaremos con Carolina Villanueva, una amazona cuyo objetivo es llegar a los Juegos de París y es la más joven del circuito.
Y terminamos con esa noticia que estábamos esperando que se hiciera oficial. Rodrigo Goes renovado con el Real Madrid hasta el 2028, así que si cumple ese contrato cumplirá 9 temporadas como jugador del Real Madrid. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Próxima cita con el deporte en el Enfoque esta tarde con Rodrigo de Pablo y con Nacho Aranda. Buena tarde de jueves. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.